Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
La instantánea de hoy empieza, se da el 19 de mayo de 1919, ¿sí? El matrimonio Perazzo tenía una agencia de cambios en el barrio de Chacarita. Este 19 de mayo, como todos los días, a las 7 y media, el matrimonio Perazzo sale de su local. El marido lleva un maletín, como siempre, todos los días sale entre las 7 y las 7 y media con un maletín. Toman el tranvía hacia su casa. La señora Perazzo se pone bastante inquieta porque nota que detrás de ella, en el asiento de atrás, está un tipo con cara de polaco que ella había visto esa semana rondando su local y lo había visto espiando desde la vidriera. Por otro lado, le avisa esto al esposo, el esposo le dice que se quede tranquila, pero el esposo también se da cuenta que al lado del tranvía está andando un auto con no el chofer, sino el otro. Era un hombre de unos ojos penetrantes, lo describe el esposo Perazzo, y dice que lo estaba mirando constantemente. Finalmente llegan a destino, llegan a la esquina de su casa. Cuando bajan, la señora nuevamente le tira de la manga a su esposo, porque se da cuenta que el que tenía cara de polaco se bajó también en la misma esquina. Y a su vez el auto que venía siguiendo el tranvía también frena en la misma esquina. Entonces el que tiene cara de polaco se abalanza sobre el esposo del matrimonio, se abalanza y trata de forcejear el maletín. A su vez del auto se baja el de ojos penetrantes, saca una pistola. Cuando ve el de cara de polaco que no puede agarrar el maletín porque el señor lo tiene muy fuerte, empieza a disparar para todos lados, con tanta mala suerte que justamente del tranvía bajan dos agentes de policía. Viene otro tranvía, el tranvía 87, bajan dos agentes de policía, ven a un tipo disparando al aire, lógicamente empiezan a dispararle. En ese momento por fin logra arrebatar el maletín. El otro compañero que había bajado del auto, al ver que los dos agentes de policía están disparando, vuelve al auto, le grita a su compañero que se suba, pero el de cara de polaco estaba tan nervioso que, bueno, se va disparando para todos lados, se va corriendo con el maletín. Los dos agentes de policía lo persiguen. Finalmente lo empiezan a perseguir, empieza a haber una serie de disparos. El asaltante hiere a uno de los agentes de policía en el pie. Por otro lado, se mete en una carbonería. El carbonero de curioso sale a la calle, recibe un balazo en un ojo de uno de los agentes de policía. Finalmente el asaltante sigue corriendo con tanta mala suerte que justo se frena en una casa donde vivía un agente de policía también, que al escuchar los disparos sale a la calle. Al ver que está este tipo armado, se esconde atrás de un árbol y le empieza a hacer fuego graneado. Le hiere, le rompe el brazo de un balazo al que tenía cara de polaco. El cara de polaco responde con un disparo que le da en el pecho y mata a la agente de policía. Finalmente de tanta sangre que estaba perdiendo, se termina desmayando al lado de una maceta con helechos y malbones, donde finalmente se encontraba por los dos agentes de policía que lo venían persiguiendo, que se habían bajado del tranvía. Los otros dos, el chofer y el de ojos penetrantes, logran escapar. Bueno, una vez que detienen a este, descubren que es un hombre, tenía unos documentos falsos, a nombre falso, a nombre de Juan Konovesuk, y finalmente descubren que su verdadero nombre es Andrés Babi, que es ruso, lo cual en aquella época implicaba mucho porque, recordemos, estamos en 1919, hacía dos años que se había producido la Revolución de Octubre, y acá en Argentina había una paranoia antirrusa muy muy zarpada, que cualquiera que era medio rusito o judío era totalmente peligroso. Bueno, finalmente le preguntan a Babi cómo, por qué llegó ahí. Bueno, y Babi les cuenta una historia fantástica, ¿no? Que un día estaba sentado en un banco de plaza, se le acerca un hombre de aspecto nietzscheano, que se presenta como José el Alemán, ¿no? Y le dice que si quiere ganarse unos mangos haciendo un trabajo fácil, lo que tiene que hacer es seguir a tal pareja en el tranvía, bajarse y arrebatarle el maletín. Dice que no puede, que él estaba muy asustado por el aspecto prepotente de José el Alemán, y entonces acepta el trabajo, y además porque tenía mucho hambre. Bueno, da todo una laraca de por qué hizo lo que hizo, y dice que por eso fue que lo obedeció. Bueno, finalmente la policía empieza a buscar en los restaurantes alemanes, empieza a buscar el paradero de este alemán, que además tiene un aspecto muy curioso, porque efectivamente tiene un aspecto muy nietzscheano, tiene unos bigotes así a lo Kaiser, digamos, unos bigotes muy grandes, y una vestimenta, digamos, muy intelectual, no parece un ladrón común, digamos. Bueno, finalmente llega un dato anónimo a la policía, porque bueno, empieza a circular esto en los periódicos, y obviamente toda la gente habla de quién será José el Alemán, todos dicen conocer a José el Alemán, alguien de ese aspecto. Finalmente un dato anónimo da la clave, van a donde vivía Andrés Babi, hablan con el portero y se dan cuenta de que Andrés Babi vivía justamente con otro ruso de aspecto nietzscheano, con estos bigotes que acordaba con esta descripción, que se llamaba Boris Vladimirovich. Bien, en ese sentido, bueno, empiezan a seguir el rastro de Boris Vladimirovich, y bueno, por una serie de cuestiones, de datos que van pasando, etcétera, no vamos a redundar mucho en eso. Finalmente, en Misiones, en Posadas más específicamente, encuentran en el observatorio las valijas de Boris Vladimirovich. Encuentran las valijas y a él con sus valijas, ¿no es cierto? Finalmente, bueno, Boris es detenido, y a la vez es detenido Juan Chelli, que era el chofer del asalto, que era un compañero de Boris Vladimirovich. Bien, finalmente se logra resolver el asunto. Los tres asaltantes eran de ideología anarquista, eran rusos. Boris Vladimirovich había sido el cerebro de toda la operación. La finalidad era tener fondos para hacer una publicación anarquista, para bancar una publicación anarquista. Después vamos a ahondar un poco en esto. Para cerrar finalmente con lo que fue este episodio, cuando descubren a Boris Vladimirovich, bueno, como había dicho hoy, era un tipo muy extraño, porque era un universitario, era un tipo con muy buenos modales, digamos, no era un ladronzuelo, y eso generó mucho desconcierto entre las autoridades policiales y locales de Misiones. De hecho, el mismo gobernador de Misiones va a entrevistarse con Boris Vladimirovich, como así también lo hicieron varios diputados y varios diputados radicales, e incluso las autoridades de policía también se entrevistaron y han charlado largas horas. Incluso cuando lo mandan a Boris Vladimirovich hacia Buenos Aires, el mismísimo gobernador de Misiones lo acompaña todo el viaje en el tren charlando. Era un personaje, digamos, bastante casi interesante, casi legendario. De hecho, hasta se han sacado fotos, le han pedido sacarse el mismo gobernador y las autoridades de Posada y de Misiones, se sacaban fotos, incluso las autoridades de policía también sacaban fotos con Boris Vladimirovich, ¿no es cierto? Y era un tipo realmente más que interesante, porque era de la nobleza rusa, un tipo que era médico, biólogo, pintor, astrónomo, no sé, sabía de todo. Era un tipo con una formación muy importante. A los 20 años se enamora de una obrera revolucionaria, y ahí es cuando, bueno, empieza a luchar él también. Dilapida toda su fortuna en pos de la casa, en publicaciones, en armamento. Bueno, participa en 1904, en un principio es socialdemócrata, participa en 1904 del Congreso Socialista, donde, bueno, ahí él opina que, él dice de Lenin que era un hombre muy inteligente, pero que de Trotsky prefiere no hablar. Finalmente, bueno, se mete en el anarquismo, empieza a luchar en el anarquismo, la Revolución Rusa lo encuentra siendo anarquista y participando en las filas anarquistas. Finalmente, cuando se produce la Revolución, él se viene a Argentina por un conocido que tenía en Santa Fe, bueno, y él es uno de los del poco sector de los anarquistas que en un primer momento apoyan la Revolución Rusa. Es lo que en su momento se llamó los anarco-bolcheviques. que eran una pequeña sección de los anarquistas. En un primer momento ven con buenos ojos lo que significó la Revolución de Octubre, porque conocen desde adentro lo que fue la autoorganización del pueblo. Bueno, finalmente se tardarían algunos años en concluir que la revolución devino en una dictadura, que los anarquistas eran perseguidos, fusilados, que muchos trabajadores también así lo eran, que se había constituido una dictadura, etcétera, bla, bla. Eso ya para 1921, a ningún anarquista le cabía duda. Entonces, en un primer momento, Boris Vladimirovich ve la necesidad de contar a sus connacionales, a los otros rusos que viven acá en Argentina, la verdad de lo que él entendía estaba pasando en la Revolución Rusa. Y para eso es que organiza este asalto, que, según Osvaldo Bayer, es el primer asalto con fines políticos. A mí la verdad me faltan 22.000 herramientas para saber, para ratificar o rectificar esta afirmación. Sin duda fue el primer asalto que inició un movimiento, incluso hasta podría decirse una práctica política que después trascendió la ideología anarquista, que se trata justamente de realizar asaltos para financiar una causa revolucionaria. Uh-huh. Sin duda, en Argentina, este 19 de mayo de 1919 se produjo el primer operativo con estas características de robar determinado lugar para financiar la causa. Esto daría inicio a un movimiento que se llama el anarquismo expropiador, digamos, aquellos anarquistas que se organizaban para hacer distintos atentados, robos a bancos, para financiar huelgas, financiar a los compañeros presos, las viandas, los abogados. Incluso han organizado fugas de cárceles, aquella tan famosa que mencionaba aquella vez, de la fuga por la carbonería, que Mignogna en La Fuga retoma un poco la historia, en la película La Fuga, justamente. Y bueno, de los cuales, bueno, quizás el más renombrado es Severino Di Giovanni y Miguel Arcángel Rosinia. Son quizás de los dos exponentes más conocidos del anarquismo expropiador. También Durruti, Buenaventura Durruti, quien después en la Guerra Civil Española fuera quien condujo la columna más grande de milicianos. Bueno, él también estuvo en Argentina haciendo distintos asaltos con Rosinia, incluso. Rosinia fue aquel que mencionábamos en la columna sobre los desaparecidos, que había sido fusilado y había sido tirado al Río de la Plata durante la dictadura de José Félix Uriburu. Bueno, incluso Durruti también hace un asalto, su primer asalto. Acá en realidad fue un gran fracaso, porque ya se habían robaron una estación de ferrocarril, ya habían cerrado la caja y no había plata, y lo único que se llevaron fueron 380 moneditas de 10 centavos que un guarda había dejado ahí. Así que el Durruti legendario, que después supo conducir la columna más grande de milicianos y fue un héroe de la clase trabajadora y del movimiento anarquista, acá en Argentina no pudo robar más que 38 pesos, ¿no? Muy, muy curioso. Pero bueno, un poco la idea de retomar este primer asalto, ideado por Boris Vladimirovich, quien después, bueno, terminaría preso en Ushuaia, en lo que se llamaba la Siberia Argentina. Terminó preso, obviamente, paralítico de tantas golpizas. Terminó paralítico de tantas golpizas que le propiciaban ahí. Terminó paralítico arrastrándose, digamos, entre su propia mierda en la celda. Un tipo que era de la nobleza rusa fue a parar a Ushuaia a terminar así sus días, ¿no? Aún así, antes de morirse, realiza otra gran jugarreta, digamos, que la vamos a hablar quizás en otra columna instantánea de la historia argentina, pero es realmente un personaje más que interesante para recuperar, realmente un cerebro más que interesante. Busquen aquella jugarreta, o nosotros la recuperaremos en alguna otra instantánea, cuando convence a un loco para que mate a Pérez Millán, que era uno de la Liga Patriótica Argentina, que había matado a Kurt Wilkens. Kurt Wilkens había sido un anarquista que había matado al teniente coronel Varela. El teniente coronel Varela había sido quien había fusilado por orden de Yrigoyen a 1.500 obreros en la Patagonia rebelde. Así que bueno.
Ahora nos dejás con las ganas de conocer bien, sí, bien esa historia.
Es realmente muy, muy interesante este personaje. Como decíamos, bueno, finalmente después de este asalto, terminó preso en Siberia junto con Andrés Babi, que también, bueno, sobre él también no las pasó bien porque había matado a un agente de policía y lógicamente se la devolvieron con bastante fuerza. Y bueno, este primer asalto un poco aventurero, un poco novelesco, digamos, lo queríamos recuperar más que nada para pensar lo que significó el inicio de esta práctica política, de esta manera de expropiar, de esta manera de ejercer la acción directa, digamos, la acción directa de expropiar el dinero a los bancos, a los grandes comercios y ponerlo al servicio de una causa revolucionaria. Este dinero, bueno, después usaba para las cuestiones que hemos dicho. En ese sentido, los anarquistas expropiadores han sido más que coherentes con su forma de vida, digo, vivían de trabajar y la plata que robaban, digamos, la usaban exclusivamente para la causa. Hay historias más que novelescas, bueno, busquen por ahí a Severino y Giovanni, a Rosinia.
¿Qué nos recomendás para leer, ver, escuchar?
Y para leer, sin duda, de donde está basada esta historia, que es de, nuevamente, Osvaldo Bayer, Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. El ensayo se llama Los anarquistas expropiadores, habla de varios casos. También, sin duda, también de Osvaldo Bayer, Severino Di Giovanni, El idealista de la violencia. Y bueno, después como película se puede ver El Vindicador, creo que también se puede conseguir. Quizá lo más que se puede resaltar de esta instantánea, digamos, más que anecdotaria, es, bueno, justamente el inicio de esta práctica, algo que hoy no parece tan claro, tan concebible, digamos. Es muy interesante pensar que en aquella época se logró instaurar una determinada concepción de pensar que como la burguesía o la oligarquía o la clase gobernante había robado lo producido por el pueblo, era necesario traerlo de vuelta, ¿no es cierto? Una cosa que hoy parece un poco loca, pero que si uno se pone a pensar un poco, tiene más que sentido. Y bueno, era así como ellos se financiaban, como ellos trataban de devolverle un poco, aportar para devolverle al pueblo un poco lo que había sido quitado. Y en eso, y quizá quizá lo que más sintetiza esta manera de entender la política, esta manera de entender la acción directa, que incluso generó muchas divisiones para dentro del anarquismo, los sectores más intelectuales o más de salón, como el periódico La Protesta y ese tipo de periódicos, obviamente se pusieron en contra de los compañeros, se pusieron, denunciaron esto como que eran delincuentes comunes, etcétera. Los que sí los defendían era el lado de Rodolfo González Pacheco, de La Antorcha. Bueno, que quizá lo que yo decía sintetizaba un poco esta manera de entender la acción directa, era aquella máxima de Proudhon de que la propiedad es un robo, y bueno, ya que la propiedad es un robo, bueno, habrá que expropiar nuevamente y devolverle al pueblo lo que le fue quitado.